A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo espacio de oración con los Salmos, programa que, como sabéis, es quincenal. Tomaremos hoy como guía de nuestra oración el Salmo 98 de la numeración litúrgica. En la Biblia lo encontramos con la doble numeración 99-98. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española asigna a este Salmo el título de El Señor Rey Santo. En el diurnal aparece como El Señor reina, tiemble en las naciones. Para aquellos que quieran tener el texto delante, lo pueden encontrar en la página 1207 del diurnal. El Salmo 98 forma parte de la oración de laudes del jueves de la tercera semana. Como es habitual, el tiempo lo repartiremos en tres bloques. En el primero se harán comentarios generales acerca del término resurrección. En la segunda parte, la exégesis del Salmo elegido, el 98, para esta tarde. Y en la tercera y última parte, la oración personal desde este mismo Salmo 98. Comenzamos este rato de encuentro y oración poniéndonos en la presencia del Señor. Le damos gracias por regalarnos esta hora y por permitir que nos encontremos con todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu, para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor corra por las ondas y llegue a todos, y de un modo muy especial a todos aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma, aquellos que se sienten solos o están tristes, aquellos que atraviesan la noche física o espiritual. Ponemos a María a nuestro lado, aceptándola como ese inmenso regalo de Cristo en la cruz. Le pedimos que ella nos mantenga unidos en la oración y que interceda por nosotros ante su Hijo. Descalzamos nuestro corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros, y nos disponemos escuchando una canción.
Thank you.
entramos en la primera parte del programa comentando, como decíamos muy sumariamente, el término resurrección. Resurrección procede del latín, resurrectio, es un derivado del término resurgo, significa levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Hace referencia a la acción de resucitar, de volver de nuevo a la vida. La resurrección como idea y como hecho se constituyó sin duda en un símbolo de trascendencia. Desde los tiempos más antiguos se pensó en la posibilidad de que existiera una vida después de la muerte. La concepción bíblica del término resurrección experimentó una evolución lenta en la historia de Israel a lo largo y ancho del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. En las Sagradas Escrituras aparece primero como rescate del Seol, en algunos casos como retorno a la vida anterior, y luego como continuidad en la vida eterna de toda la persona humana. La palabra resurrección termina por ser asumida con el cristianismo en su acepción por autonomasia, la resurrección de Cristo, resultante de la experiencia pascual, de la cual sigue por extensión la resurrección de los hombres. La resurrección de Cristo es el centro y la piedra angular de la fe cristiana, tal y como lo expresó taxativamente San Pablo a la comunidad griega de Corintio cuando dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es también nuestra predicación. 1 Corintios 15:14. Maimónides, que estableció para los judíos los 13 principios de la fe judía, incluyó la resurrección como uno de ellos y quedó así impreso en el libro de oraciones rabínicas hasta el día de hoy. Es el principio 13º y dice así: creo, con fe sincera, que los muertos resucitarán cuando Dios, sea el bendito, lo desee. Sea el nombre de Dios bendito y su recuerdo se eleve por los siglos de los siglos. En el Antiguo Testamento no tenemos ninguna referencia de un modo totalmente directo a lo que es la resurrección. Se considera que Dios es el único Señor de la vida y de la muerte, que Yahvé es quien da la vida y quien da la muerte, quien hace bajar al Seol y retornar. Y así aparece en el libro de Samuel en 2:6. Ves ahora, dice, que yo solo soy y que no hay otro Dios junto a mí, que yo doy la muerte y que yo doy la vida, que hiero yo y sano yo mismo, dice el libro del Deuteronomio 32:39. Dios, por tanto, tiene el poder sobre el Seol mismo y rescata el alma de la fosa. Él, que todas sus culpas perdona, que cura todas sus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, dice el Salmo 102. Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan y hasta mi carne descansa segura, pues no has de abandonar mi alma al Seol ni dejarás a tu amigo ver la fosa, dice el Salmo 15. Estas expresiones se entienden más bien de una forma hiperbólica para significar en sí una preservación temporal de lo que es la misma muerte.
por tu resurrección, libéranos, Señor.
Los milagros de resurrección operados por Elías y Eliseo van aún más allá. Muestran a Dios vivificando a los muertos mismos, sacándolos del Seol al que habían descendido. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta por medio del profeta Elías, contada en el primer libro de los Reyes, o la resurrección del hijo de la Sunamita por mediación del profeta Eliseo, contada en el segundo libro de los Reyes. O finalmente, un cadáver que fue arrojado apresuradamente en la tumba del propio Eliseo, cuando volvió, al tocar los huesos del profeta, cuando volvió en sí a la vida, contada también en el segundo libro de los Reyes. Todo esto es un tipo de resurrección, no para la vida eterna, sino como retorno a la vida anterior. Esta misma experiencia de resurrección aparece también contada en el Nuevo Testamento. También la Biblia hace referencia a la resurrección con un sentido metafórico, implicando una verdadera liberación. Así, por ejemplo, después de vivir la prueba del exilio, el profeta anuncia que Dios restaurará a Israel y para ello utiliza la imagen de los huesos secos que se revisten de carne y de nervios y que volverán a la vida. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. Este pasaje sugiere por primera vez la idea de una resurrección individual de la carne. Devolverá la vida de los muertos, hará que se levanten sus cadáveres, que se despierten aquellos que estaban acostados sobre el polvo, nos dirá Isaías 26, 19. Encontramos también el martirio de los siete hermanos macabeos delante de su madre, martirizada también esta al final. Este martirio constituye el trasfondo de la fe en la resurrección de los cuerpos. Con motivo de la crisis macabea, en el siglo XII, en la época de la persecución de Antíoco IV, años 1167 al 164 a.C., y tras la experiencia de este martirio de los macabeos, se plantea de una forma más aguda el tema de la retribución individual. Según la Biblia, en esta etapa ya se transmite como una certeza fundamental que hay que esperar el reinado de Dios y el triunfo final también de su pueblo. Pero ¿qué sería de los santos muertos por la fe? En el libro de Daniel se responde que muchos de los que duermen en el país del polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Este pasaje de Daniel habla también así de la resurrección individual, de la muerte a la vida. El Dios que nos creó será también el Dios que nos resucite. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 9, 11 y 22. El concepto de resurrección del cuerpo aparece, por tanto, en este segundo libro de los Macabeos. Desde entonces, la fe en la resurrección se convierte en patrimonio común del judaísmo.
Jesus, O Christ, Domine Jesus.
en la época de Jesús de Nazaret. Los judíos, por todo lo que hemos ido comentando, creían en buena medida en la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Tanto los fariseos como los esenios sostenían firme apoyo a la otra vida, mientras que los saduceos la negaban. Esto puede verse perfectamente en los manuscritos del Mar Muerto encontrados en las tumbas de Qumrán. También nos habla de este tema de la resurrección el historiador judío Flavio Josefo, que amplía el número de alusiones a la resurrección en relación a las que aparecen en el Antiguo Testamento considerablemente. A los manuscritos de la época se puede añadir también otro tipo de pruebas, por ejemplo, la prueba de la epigrafía. Existen epitafios en tumbas judías de la época que evidencian la creencia ya sentada en la resurrección de los muertos. En los escritos del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret no es presentado solo como alguien que cree en la resurrección de los justos que tendrá lugar al final de los tiempos. En los evangelios se manifiesta el poder que tiene Jesús sobre la vida, volviendo a la vida a varios muertos por los que acudían a él a suplicarle durante su ministerio. Encontramos así la hija de Jairo en Marcos 5, 21-42, el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, 11-17, o su amigo Lázaro en Betania, por quien suplican las hermanas Marta y María. He encontrado el relato en Juan 11, 1-43. En todos estos casos, los cuerpos físicos habrían vuelto a la vida. Estas resurrecciones nos recuerdan de alguna manera los milagros proféticos del Antiguo Testamento y representan en las Escrituras el anuncio velado de otra resurrección muy diferente, la resurrección de Cristo. En el Evangelio de Juan es el mismo Jesús quien nos dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que vive en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás». Juan 11:25. Implicando así que quienes creen en él son ya, en cierto sentido, resucitados. Jesús también nos habla de sí mismo prediciendo su resurrección y repite en varias ocasiones que el Hijo del Hombre ha de morir y que resucitará al tercer día. Lo encontramos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, 31, en el 9 y también en el 10. El Evangelio de Marcos anuncia la muerte de Jesús buscando un paralelo con el signo de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena durante 3 días, el Hijo del Hombre estará también 3 días y 3 noches en el seno materno, en el seno de la tierra. El Evangelio de Juan lo que hace es reiterarlo como un signo del templo. Jesús, interpelado por los judíos, nos dice: «Destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días». Hablaba del templo de su cuerpo, Juan 2:18-22. El anuncio de una resurrección de los muertos se hace incomprensible al grupo de los 12 apóstoles y por tanto se hace incomprensible también a todo el pueblo judío en el momento en el que Jesús lo expresa, y de hecho tomarán como pretexto este anuncio para poner guardias en el sepulcro después de su muerte. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos, hablando sobre la resurrección, el caso de Tabita, por mediación de San Pedro, y también la resurrección de otro joven por mediación de Pablo de Tarso. Hacemos una pausa musical. Sintonizan Radio María. Emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Hoy hemos tomado como guía de nuestra oración el Salmo 98 de la numeración litúrgica. En la Biblia lo encontramos con la doble numeración 99-98. Este salmo corresponde a la oración de Laudes del jueves de la tercera semana del Salterio. Tras haber comentado muy someramente algún caso de resurrección, temas de resurrección acerca en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y considerar cómo nuestra fe está asentada en la resurrección de Cristo Jesús y a través de él la extensión a todos los hombres, pasamos en esta segunda parte del programa a hacer la exégesis del Salmo. El Salmo 98, desde el versículo 1, revela su tema fundamental. Se trata de un canto del pueblo de Dios al Señor, que gobierna el mundo y la historia como soberano trascendente y supremo. Este Salmo 98 se relaciona con otros himnos análogos, son los Salmos del 95 al 97. La triple referencia al Dios Santo que se hace en los versículos 3, 5 y 9 del Salmo 98 hace que se divida este Salmo en tres estrofas. Dios reina en Sion, sería la primera parte del Salmo, versículos del 1 al 3. En la segunda parte se hablaría de la justicia de Dios, versículos 4 al 5. Y en la tercera, la revelación de Dios, versículos 6 al 9. Desde el punto de vista literario, el Salmo 98 es un himno de alabanza a la realeza y la santidad de Dios, con exhortaciones a la observancia de la ley. Los expertos hacen varias hipótesis sobre el posible uso del Salmo 98 en la liturgia del Templo de Sion, que tiene este Salmo el sabor de una alabanza contemplativa que se eleva hacia el Señor sentado en su gloria celeste ante los pueblos y ante toda la tierra, como dirá el versículo 1. Sin embargo, este Dios sentado en su gloria celeste ante los pueblos y ante la tierra se hace presente en un espacio y también en medio de una comunidad, en la comunidad de Jerusalén, versículo 2, mostrando así que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios con nosotros, un Dios con los hombres. En los salmos anteriores, todos ellos reales también, la idea del reinado de Dios evoca la exultación, ya que se iba a inaugurar el reinado de justicia y de equidad. Pero ahora el salmista, en este Salmo 98, insiste en la trascendencia y en la majestad de Yahvé. En la primera estrofa encontramos una proclamación de la realeza del Señor y de su impresionante majestad. Dios reina, el Señor es rey, y se sienta sobre querubines. Quizá está el salmista recordando el arca de la alianza. Éxodo 25:18. La presencia de ese Dios majestuoso debe provocar en todo el pueblo el estremecimiento, y no solo en el pueblo, sino en el orbe entero. El estremecimiento de la humanidad, el estremecimiento de la naturaleza, de la tierra y de las naciones. La sede de su trono está en Sion. En Sion manifestará Yahvé su grandeza y desde ella dominará todos los pueblos y todas las naciones. El poeta invita a dar gloria a Dios. Yahvé es santo y como tal ama la justicia y establece en Jacob a su pueblo. Así en él establece también la justicia. A él se dirigirá este pueblo elegido, mostrándole su deseo de que su nombre sea glorificado. Y el pueblo lo hará con la aclamación Santo. El salmista atribuye a Dios 7 títulos, nada menos, 7 títulos solemnes en los primeros versículos. Y dice que Yahvé es rey, que es grande, está encumbrado, es terrible, es santo, es poderoso y es justo. Versículos del 1 al 4. A continuación, Dios es presentado también con el calificativo de paciente en el versículo 8. Se subraya en este salmo la santidad de Dios. Nada menos en 3 ocasiones se repite, como en forma de antífona, que es santo, como decíamos en los versículos 3, 5 y 9. El término santidad indica en el lenguaje bíblico sobre todo la trascendencia divina. Dios es un ser superior a nosotros y está infinitamente por encima de cualquier otra criatura. Esta trascendencia, sin embargo, no hace de él un soberano impasible y extraño, sino que cuando le invoco responde, dirá el versículo 6. Al comenzar el día, el fiel sabe que no va a estar abandonado a merced de la casualidad ciega y oscura, ni abandonado a la incertidumbre de su libertad, ni independiente de las decisiones de otro, ni dominado tampoco por tantas vicisitudes de la historia. Sabe que por encima de todas estas realidades terrenas está el Creador y Salvador en su grandeza, en su santidad y en su infinita misericordia. Dios es aquel que puede salvar, el único que puede liberar a la humanidad de todo mal y de la misma muerte. De hecho, administra la justicia y ejerce el derecho en Jacob, como nos dice el versículo 4. Destaca así el salmista las relaciones especiales que aparecen entre Yahvé con los dirigentes de la clase sacerdotal, insistiendo en el oficio concedido como mediadores del pueblo. Invocarán y Yahvé responderá. Yahvé hablaba desde la nube que revelaba su majestad a Samuel. A Samuel desde el arca de la alianza, sobre la que planeaba la gloria de Dios. Moisés, aunque no era sacerdote, en sentido estricto, consagró a Aarón y a sus hijos en nombre de Dios y aspergió al pueblo con la sangre de las víctimas. Al hacer la alianza del Sinaí, y también intercedió por el pueblo en el monte sagrado. Aarón, como verdadero sacerdote, intercedió por su pueblo pecador. Asimismo, encontramos en el libro de Jeremías, en 15:1, donde se cita que Moisés y Samuel fueron modelos de intercesión por el pueblo elegido.
Cantos alegres, venid al Señor.
Venid al Señor con cantos de gozo, con cantos alegres, venid al Señor.
Venid al Señor con cantos de gozo, con cantos alegres, venid al Señor. Venid al Señor con cantos de gozo, con cantos alegres.
El signo de la presencia de Dios en medio del pueblo es que Él está en el estrado de sus pies, es decir, el trono del arca del templo de Sion, versículos del 5 al 8. El Dios santo e invisible se hacía por tanto disponible a su pueblo a través de Moisés, el legislador, a través de Aarón, el sacerdote, a través de Samuel, el profeta. Se revelaba en palabras y en hechos de salvación y de juicio. Estaba presente en Sion a través del culto celebrado en el templo. El salmista se hace eco de la historia de Israel. Piensa en su ley como centro de la vida teocrática. Bajo este aspecto, el pueblo hebreo es un faro luminoso ante las naciones del mundo entero. El salmista termina con una exhortación a prestar homenaje a Yahvé en su monte santo de Sion, donde muestra su predilección por Israel. en Jerusalén, la clase sacerdotal, el sacerdocio legítimo, sucesor de Aarón, donde Jerusalén, donde radica también la capital de la monarquía, presidida por la dinastía davídica, allí mismo, donde había sido también ciudad consagrada por Samuel, aparecerá el Señor. Los padres de la Iglesia, reflexionando sobre este salmo, reflexionando sobre la santidad de Dios, enlazan también la santidad de Dios con la inaccesibilidad divina. Sin embargo, este Dios trascendente y santo se ha hecho cercano al hombre. Es más, San Ireneo nos dice que se acostumbró al hombre en el Antiguo Testamento, manifestándose con apariciones y hablando por medio de los profetas, mientras que el hombre se acostumbraba también a Dios, aprendiendo a seguirle y a obedecerle. San Efrén, en uno de sus himnos, subraya que a través de la encarnación el santo puso su morada en el vientre de María de manera corporal. Ahora toma su morada en la mente de manera espiritual. Además, por el don de la Eucaristía, en cierta medida análoga con la encarnación, la medicina de la vida ha bajado, continúa desde lo alto, para morar en aquellos que son dignos. Después ha entrado, ha tomado su morada en nosotros y de este modo nos santificamos a nosotros mismos dentro de Él. Dios, por tanto, se ha hecho presente entre nosotros, sobre todo a través del tiempo, pero especialmente en su Hijo, hecho uno de nosotros para infundir en nosotros su vida y su santidad. Por este motivo, ahora no nos acercamos a Dios con terror, sino con inmensa confianza, puesto que es un Dios lleno de misericordia. Y además, porque tenemos en Cristo al sumo sacerdote, sacerdote santo, inocente, sin mancha. Y como dice la carta a los Hebreos, Él puede salvar perfectamente a los que por Él llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Nuestro canto se llena, por tanto, de serenidad y de alegría y exalta y exulta al Señor, Rey que mora entre nosotros, lleno de vida y de verdad. Santificado sea tu nombre, decimos en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Será Jesús, el Hijo de Dios, quien instaure este reino entre nosotros, reino de paz, reino de vida, reino de amor. Con Él decimos, Padre Santo, enséñanos a amar.
Aleluya, aleluya, aleluya. ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Cantemos.
Salmo 98 de la numeración litúrgica. El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre grande y terrible, Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postraos ante Él, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocaban su nombre, invocaban al Señor y Él respondió. Dios les hablaba desde la columna, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú le respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón, un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, Dios nuestro. Thank you. Sintonizó en Radio María, entramos en la tercera y última parte del programa quincenal Oración con los Salmos, hecha hoy desde el Salmo 98 de la numeración litúrgica. En la locución, María Ángeles Isidro. El Señor reina. Mi Señor es Rey. Rey del universo. Rey de la muerte y de la vida. Su reino no es de este mundo. Sus súbditos, los corazones humanos, con sus dudas y certezas, en entrega y debilidad. Mi Señor, siendo Rey, conoce el polvo del camino, ha probado el sabor amargo de la muerte, ha pasado de esta vida al Padre, para estar ya siempre vivo, para ser Señor de todo, en el cielo y en la tierra. El Señor es grande, su poder no tiene límites. El Señor es santo, como santos son sus caminos. El Señor, mi Señor, ha resucitado. A Él la gloria y la alabanza, a Él el honor, a Él todo poder se doble, ante Él todo hombre se incline. Al Señor, la tierra toda bendiga, sus fieles le alaben, sus sacerdotes le invoquen, porque es santo, escuchará toda súplica, porque es justo, enseñará a amar, porque es poderoso, fortalecerá la rodilla vacilante, el corazón torcido lo enderezará. Porque ama con amor eterno, estará a nuestro lado hasta el último día. Porque sabe de las luchas, las tristezas, soledades y cansancios, donará su espíritu. Porque sabe de la orfandad humana, testificará en nuestro favor, dejando su tesoro en nuestras manos, la Madre. Su Madre es ahora nuestra Madre. Santo es el nombre del Señor, justo y recto su proceder. Encumbrado sobre los cielos está su trono, y abajado a la tierra, lleno de ternura, su corazón. Caminando con el hombre, a su paso y a su lado, como uno más entre los hombres, está el Señor de la historia, el Señor que hace conmigo historia, historia de vida para siempre. La santidad de Dios abarca los cielos y la tierra. Santo es el Señor Dios nuestro. Ante Él postremos la rodilla y el corazón. El Señor ha resucitado. Resucitemos con Él. Al Padre Santo, con el Hijo y en el Espíritu, sea la gloria y la alabanza por los siglos. A los hombres, la paz. Hasta aquí el programa quincenal Oración con los Salmos, hecha hoy desde el Salmo 98 de la Enumeración Litúrgica. Para quienes deseen hacer algún comentario, sugerencia o consulta, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: oracionconlosalmos@radiomaria.es, todo en minúsculas y seguido. Repito, oracionconlosalmos@radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Les habló María Ángeles Isidro.
Escuchado en Radio María la oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.